Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Places where we'd rather be anywhere but there. And you always look better in the dress you never wear. So true. That's my favorite part of looking at. En nuestro programa de hoy nos vamos a fijar en un problema que tiene muchas consecuencias, el desperdicio de alimentos. Según datos de la ONU, 1.000 millones de toneladas de comida acaban en la basura cada año en el mundo, algo que no podemos permitirnos desde el punto de vista humanitario ni medioambiental. De ello hablaremos con la ONG Enraizada Derechos, que trabaja intensamente en este tema. Además, nos iremos hasta el Santuario Vegan, el primero que se fundó en España para animales considerados de granja y que está en la Comunidad de Madrid. Está siendo un año muy duro para este santuario por diferentes circunstancias y necesitan ayuda para seguir dando una vida digna a sus más de 200 animales. También hablaremos de Las noches malas de Amir Sirinyan, una obra de teatro basada en historias reales sobre las dificultades de un chico homosexual de Oriente Medio para conseguir asilo en nuestro país. Y desde UNICEF Comité Madrid nos recordarán la situación de la infancia en una guerra olvidada, la de Yemen, que ha cumplido 9 años de duración. Una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo se desperdicia, mientras 780 millones de personas pasan hambre. No falta comida, sobra desperdicio y, por supuesto, un reparto justo de los recursos. Y es para hacernos reflexionar. Y eso, precisamente, es lo que llevan promoviendo desde hace más de 3 décadas en Enraiza Derechos, esa reflexión y también que pasemos a la acción. Hacernos ver esta realidad, que tomemos conciencia y darnos herramientas para evitarlo, porque además una buena parte de ese desperdicio se produce precisamente en nuestros propios hogares. Laura Martos es encargada de alimentación sostenible y desperdicio en Enraiza Derechos. Laura, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras para hablarnos de este asunto que es un problema de una magnitud muy grande, pero al que yo creo que se le da poca importancia. ¿Qué vertientes tiene este problema? ¿Qué derivadas hay del desperdicio de alimentos?
Pues mira, sí que cada vez consideramos que tiene más relevancia, ¿no?, en la agenda pública, porque reducir el desperdicio ya está valorado como una estrategia fundamental para reducir el hambre y la lucha contra el cambio climático, pero tiene consecuencias ambientales, tiene consecuencias sociales y tiene también consecuencias económicas. Por ejemplo, ambientalmente, si pensamos en los gases de efecto invernadero, el desperdicio alimentario genera alrededor del 10% de los gases de efecto invernadero, ¿no?, que afectan tanto al cambio climático en el mundo. O más del 20% de todo el consumo de agua dulce del planeta se utiliza para producir alimentos que luego se van a desperdiciar. Entonces, es un problema que tiene una magnitud que todavía parte de la ciudadanía no somos conscientes, ¿no? Bueno, la ciudadanía y muchas veces también los responsables políticos, que son aquellos que luego toman las decisiones, hacen las normativas, tampoco son conscientes de cómo afecta este problema.
Mm-hmm. Claro, estamos hablando, esa vertiente medioambiental, quizás es en la que menos de forma inmediata pensamos, ¿no? Pensamos, bueno, pues cuando estamos tirando alimentos a la basura, cuando se desperdicia alimento, pues aquello que decían nuestros mayores, ¿no? La comida no se tira. Bueno, esto lo tenemos porque mucha gente pasa hambre en el mundo. Esto es algo que decían las abuelas, ¿no? Y que es algo muy, muy cierto. Pero es que está este tema medioambiental que efectivamente tú indicabas, hay unos recursos naturales que son limitados, Y estamos empleando muchísimos recursos, como el agua, tan preciada, y como lo va a ser en décadas que vienen, ¿no? Con el cambio climático.
Claro, claro. Sí.
Y esto todo para nada, ¿no?
Claro, es justo lo que está diciendo. O sea, el agua es un bien escaso que está produciendo ya, o sea, que está viéndose problemas en todo el mundo. De hecho, en España ya está habiendo zonas que están teniendo grandes sequías y están siendo, están afectando, están teniendo ya un impacto. Y cuando desperdiciamos un alimento, estamos desperdiciando no solo ese alimento, sino todo el agua que se ha utilizado para producir esa manzana, ese trozo de carne o ese pan. Y la tierra. También las semillas, los insumos que se utilizan para producir un alimento. O sea, desde Enraiza Derechos como que hacemos mucho hincapié siempre en pensar que detrás de cada alimento hay mucho más detrás. También hay trabajo.
Claro.
Entonces, es fundamental.
Y la huella ecológica, ¿no? También del transporte.
El transporte, eso es. Y sobre todo en un sistema alimentario como el actual, que es muy ineficiente y que estamos trayendo a veces alimentos que recorren muchísimos kilómetros. Entonces, si además ese alimento acaba en la basura, el impacto es el doble.
Uh-huh. Claro, tenemos que pensar en todo esto, en el efecto que tiene en el cambio climático y lo difícil que va a ser además optimizar esos recursos naturales de aquí en adelante, pues por culpa precisamente del cambio climático, así que tenemos ese círculo vicioso por un lado. ¿Cómo se distribuye la responsabilidad del desperdicio de alimentos, Laura? Es decir, ¿quién está desperdiciando esos alimentos? ¿Dónde se desechan los alimentos? ¿En el origen, en los supermercados, en los hogares? ¿Cómo se reparte esta responsabilidad?
Sí. Mira, en la Unión Europea la mayor parte del desperdicio, según los datos que tenemos oficiales, se concentra en los hogares, siendo un 55% más o menos, y seguido del segmento de transformación, que representaría un 18%. En España la cosa cambia un poco. La contribución de los hogares es mucho menor, es un 34% más o menos, y luego estarían por detrás el sector secundario y el primario. Uh-huh. ¿Vale? Pero siempre nos gusta apuntar que seguramente, según las fuentes expertas y los datos últimos que hay, estos datos están infradimensionados. O sea, seguramente el desperdicio incluso sea mayor. Y siempre nos gusta explicar que se produce a lo largo de toda la cadena alimentaria realmente. Y también que la mayoría de estudios se están centrando en los hogares. Entonces, todavía tenemos mucho desconocimiento de lo que está pasando en el campo, de lo que está pasando en la producción, ¿no? Lo que está pasando en otras fases de la cadena.
Uh-huh. Es decir, que estos datos que nos has dado, por ejemplo, de España, el 20% en el sector primario, es decir, en el propio campo donde se produce, se está desperdiciando. Hemos oído muchas veces pues que las frutas y las verduras feas, por ejemplo, no llegan al mercado. ¿Esto sigue siendo así? ¿Seguimos con esa cultura?
Seguramente, pero como te digo, es verdad que cada vez hay más estudios en todas las fases de la cadena, pero en el campo siguen siendo, no tenemos demasiados datos.
Poca información.
Sí, de hecho un informe que hicieron hace, pues creo que fue el año pasado, Feedback Europe, hicieron un informe que se llamaba No Time to Waste, que estaba basado en fuentes más actualizadas y estimaba que la Unión Europea desperdiciaba 153 millones de toneladas de alimentos, que era el doble de lo que estaba reportando la Eurostat. Uh-huh. En el 2021 y el triple del 2022. Y este dato, que era mucho mayor, era porque se empezaron a conocer datos que se estaban produciendo del desperdicio en la fase de producción, concretamente en las granjas de Europa.
Ajá. Vale, tenemos ahí este problema. Luego, el sector secundario, entendemos que es
la transformación, lo que va después del campo hasta que llega al consumo. Uh-huh. Ese sería el secundario.
Ahí tenemos un 33%, un tercio del desperdicio, lo tenemos ahí. La cifra, la verdad, es que en los hogares... llama mucho la atención que la Unión Europea, las cifras así en general que tenemos, que manejamos, es que sea de un 55% y que aquí en España sea muchísimo menor.
Es menor, sí. Según los datos, en España sería menor.
¿Y esto es algo cultural o lo tenéis analizado o no sabemos bien por qué?
Pues, como te digo, es que muchas veces no hay estudios cualitativos, no conocemos las causas. Por eso siempre es importante realizar más estudios cuantitativos a lo largo de toda la cadena alimentaria y cualitativos, o sea, saber por qué se está desperdiciando, las causas que hay. Y además lo que pasa también en Europa es que no todos analizamos el desperdicio con la misma metodología, y eso hace que también sea muy difícil comparar.
Ajá.
Entonces, ahora mismo lo que sabemos es que en España el 34% procedería de los hogares, que es menor en comparación a la media europea.
Claro, es que en la Unión Europea tenemos esa cifra del 55%, es una barbaridad. Hablamos de lo que se desperdicia, no de que el 55% de los alimentos se desperdicien, pero sino que la responsabilidad de lo que de la parte que se desperdicia, más de la mitad es de los hogares en la media europea. Eso que quede claro, que no es que sea la mitad de los alimentos, como decíamos al principio, se calcula, se estima que una tercera parte. En cualquier caso, todo esto, sean más o menos exactas las cifras, Laura, nos lleva a pensar que hay un problema enorme de desperdicio de los propios alimentos, pero también de los recursos naturales y de la justicia, del reparto justo de esos recursos y de esos alimentos, porque estamos produciendo alimentos a nivel global como para que no haya 780 millones de personas pasando hambre.
Efectivamente, sí, se producen alimentos para toda la población. Ahora mismo para toda la población habría alimentos. El problema de que hay muchas personas que padezcan hambre, ¿no?, que sean víctimas del hambre, tiene que ver con la desigualdad y la disponibilidad de estos alimentos. Y también hay una relación con el desperdicio. Cuando desperdiciamos alimentos, realmente estamos haciendo que haya que los alimentos sean menos disponibles, o sea, porque haya menos, y sean menos accesibles, porque también suba el precio de los alimentos al desperdiciarlos. Pero bueno, el sistema alimentario es ineficiente por todos lados. O sea, no solo es una cuestión de desperdicio, sino que hay muchas más situaciones que hacen que haya mucha gente que no pueda comer, ¿no? Pues hay unas políticas comerciales que están un poco que están desequilibradas, el hecho de que tengamos que consumir alimentos que vengan de tierras más lejanas. Bueno, es como es un tema muy complicado, pero siempre nos gusta apuntar que el desperdicio al final agrava ese problema.
Uh-huh.
Es una causa más del hambre.
Bueno, esto es un problema global, un problema del que tendremos que hacernos cargo de forma global, pero se pueden hacer cosas a nivel individual, y volviendo al desperdicio en los hogares, a esa responsabilidad individual, Laura, ¿qué es lo que estamos haciendo mal en casa? ¿Qué es lo que podríamos hacer mejor? ¿Cuáles son los consejos que lleváis dando ya mucho tiempo en Enraiza Derechos y las soluciones también a ese desperdicio excesivo que se hace de alimentos?
Pues mira, primero sí que nos gusta matizar que al final sí que el desperdicio es un problema, o el desperdicio de alimentos que se da en nuestros hogares es un problema individual, ¿no? Puede ser un problema de ese hogar en concreto, pero también es un problema del propio sistema, ¿no? De la estructura, porque al final vivimos en un mundo que como no te permite dedicar mucho tiempo a los cuidados, a la alimentación, entonces eso hace que los hogares no hagan un buen uso de los alimentos, ¿no? Van a la tienda a última hora de la tarde, compran quizás sin haberlo planificado y luego en casa lo desperdician. Además, las tiendas de alimentos convencionales tienen estrategias de marketing que muchas veces hacen que compremos más alimentos de lo que vamos a consumir, ¿no? Entonces, al final como que es un problema de todo el sistema alimentario, pero sí que es verdad que en casa podemos hacer algo para evitarlo, ¿no? Sabiendo que nos lo pone difícil, que el sistema nos lo pone difícil, sí que podemos hacer algo. Para empezar, tomar conciencia de que la alimentación es algo más que comer varias veces al día, ¿no? Que detrás de cada alimento hay algo más. También está la naturaleza, que puedes cuidar, es importante para tu salud. Entonces, si tomamos conciencia de que todas las personas desperdiciamos, aunque sean pequeñas cantidades, seguramente podamos reducirlo. Porque sí que en los estudios que hemos hecho desde Enraiza Derechos hemos visto que cuando analizamos lo que se está desperdiciando en los hogares, todos los hogares tienden a decir en un primer momento que ellos no desperdician nada. Uh-huh. Pero cuando empiezan a medir, es cuando toman conciencia y se dan cuenta de que sí que estaban desperdiciando. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacían en pequeñas cantidades que no eran conscientes, ¿no? Por ejemplo, las sobras que te dejas en el plato un día, pero otro día van sumando esas cantidades,
claro,
de las que hablamos, ¿no? O un currusquito de pan o una mandarina que se llena de moho porque las he olvidado en la nevera o en el frutero.
Porque hemos comprado 3 kilos de una porque tacada porque estaba de oferta y no tenemos tiempo de ir todos los días a comprar a la frutería. Eso
porque
ocurre.
Porque compras una oferta que no necesitas o porque compras un pack familiar y tú eres una persona, eres un hogar unifamiliar, pues ahí también. O sea que al final es un poco todo. Por eso creemos que las medidas para reducir el desperdicio deben ir a toda la fase de, o sea, a toda la cadena, ¿no? Todos podemos hacer algo para reducir el desperdicio. Pues quizá los supermercados convencionales pueden dejar de hacer estas ofertas, por ejemplo, para que el consumidor, entre comillas, consumidora, pique y lo compra. Pero en casa también tú puedes ser consciente de que si esa oferta no la necesitas, pues a lo mejor no debes comprarla. O sea que ahí hay como un parte de concienciación, por un lado, hay parte de estrategias más medioambientales, por otro lado, ¿no? El no fomentar el sobreconsumo de ciertos productos, pues sería realizar medidas a lo largo de toda la cadena, que los, por ejemplo, también darle salida a lo que tú estabas diciendo antes, a frutas y verduras que no son tan bonitas y que muchas o que son más pequeñas, que quedan en el campo relegadas, pues poder utilizarlas, ¿no? Al final consumirlas.
Bueno, y hay veces que nos tienen que obligar un poco a que hagamos las cosas y ahí está la legislación, no sé, en este sentido, algo se está moviendo, pero no sé, Laura, hasta qué punto, cómo están las cosas a nivel europeo, aquí en España.
Pues ahora mismo en España se está tramitando una ley de prevención y reducción del desperdicio alimentario que está todavía en proceso. Quedó parada el año pasado cuando se convocaron elecciones generales, quedó parada y ahora se ha iniciado el proceso de nuevo. Creemos que sí que tiene gran potencial porque en Europa hay otras leyes, pero la diferencia con esta que se va a hacer en España es que esta sí que pretende prevenir el desperdicio, al menos, y pretende centrarse en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Entonces, nosotros en Raíz a Derecho, hace 2 años, formamos un colectivo con otras organizaciones que trabajaban también en esta temática para hacer un trabajo de incidencia con los grupos parlamentarios y proponer las enmiendas o lo que considerábamos que tenía que llevar esta ley, ¿no? Para nosotros era fundamental que no sea solo una ley de gestión de excedentes, sino que se le dé mucha importancia a lo más relevante, que es la acción de la prevención, ¿no? Porque en el actual proyecto de ley, que es lo que hay ahora mismo sobre la mesa, no se recoge la prevención como la principal medida.
Sí.
Y que nosotros consideramos que, por ejemplo, la donación puede ser una forma de reducir el desperdicio, pero hay que ir a la fase anterior, hay que ir a prevenir. Y para prevenir se pueden llevar a cabo muchas estrategias, pero cada una enfocada en cada eslabón de la cadena. No se previene la prevención no es lo mismo en el sector primario que en tu casa. Pero sí que consideramos que esa tiene que ser como lo prioritario. Y otra cosa, la medición. Esto que te decía yo de lo importante que había sido para los hogares, que ellos midieran para ser conscientes de lo que estaban tirando, esto creemos que se debe incorporar en todos los eslabones de la cadena. Una medición de lo que se está desperdiciando, o sea, cuantificarlo, pero también un análisis cualitativo. El conocer las causas para saber cómo abordarlo, cómo reducir ese desperdicio.
Bueno, pues esperemos que sea una buena ley. Quizás puede que sea la mejor de Europa, porque son poquitos los países que tienen legislado en este sentido. Esperemos que sea una buena ley, que bajemos todavía más esas cifras de desperdicio de alimentos y por lo pronto pues cada cual en nuestra casa ser más conscientes, ¿no? Porque siempre decimos en este programa que los consumidores y las consumidoras tenemos un arma muy potente en nuestras manos, que es la decisión a la hora de comprar, y cómo comprar, dónde comprar y cuánto comprar. Así que, bueno, pues ser conscientes de lo que hacemos y de en qué proporción lo hacemos y con qué consecuencias, pues en el desperdicio de alimentos también es muy importante. Laura, pues nada, cuando tengamos esa ley ya volveremos a hablar del tema y ojalá que sea una buena ley. Laura Martos, encargada de alimentación sostenible y desperdicio de Enraiz a Derechos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Will you be my beginning, my
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
El santuario vegan es un lugar en el que encuentran refugio muchos animales considerados de granja, que han sido maltratados, abandonados y que tienen la suerte de vivir una vida plena y feliz muy diferente a la que estaban destinados. El santuario vegan fue el primer santuario de este tipo que se fundó en España y después de más de 10 años de vida, estos últimos meses están siendo especialmente duros. Han sufrido un desahucio. La dana del pasado mes de septiembre tuvo efectos devastadores en sus instalaciones y ahora se enfrentan a muchos gastos de un nuevo terreno que tienen que pagar, acondicionar para continuar su labor y seguir cuidando de todos los habitantes. Laura Luengo es directora y cofundadora del Santuario Vegan. Laura, bienvenida otra vez a Madrid sin Fronteras. Gracias por estar aquí hoy para contarnos todo lo que habéis vivido este último año, que ha sido mucho.
Hola, Clara. Bueno, muchas gracias a vosotras.
Cuéntanos para empezar, Laura, te voy a pedir que nos hables un poquito del santuario. Para quien no lo conozca, ¿cómo nació? ¿Cuánta gente estáis allí implicadas con los habitantes? ¿Cuántos habitantes tenéis? ¿Cuántos sois, humanos y no humanos? Un poquito, ¿cuál es el trabajo que hacéis en el día a día?
Sí, o sea, empezamos hace 11 años, que se dice pronto, y empezamos mi compañero y yo. Yo era una persona que defendía a los animales, colaboraba mucho con protectoras de perros y gatos, que era en aquel entonces lo que había en España. Y a las protectoras pues llevaban animales considerados de granja, llevaban también otros animales, llevaban ovejas, llevaban cerdos, llevaban burritos. Y eran animales a los que no, al contrario que a un perro o un gato, pues muchas veces no se les garantizaba pues un buen hogar, ni recibían, digamos, el mismo respeto que puede recibir un perro o un gato. Eran como animales de segunda, incluso en el caso pues de una oveja, de un cerdo, se planteaban muchas veces devolverlos a la granja cuando sabemos cómo van a terminar esos animales, ¿no? Y en ese momento sí que yo decidí implicarme en eso, ¿no? En buscar, en cuidar esos animales, en buscarles un hogar donde los fueran a respetar toda la vida. Y también pues nuestra familia pues fue creciendo, terminamos con 60 animales, que no son pocos, y se cruzó en nuestra vida en un momento que nosotros estábamos pensando si dar el paso, no lo dábamos porque sabíamos el compromiso, ¿no? Porque tu vida cambia completamente, digamos, dejas de tener vida sobre si hacer un refugio, una asociación o seguir de forma particular. Se cruzó Mel, que fue una oveja que abandonaron, era muy mayor y la abandonaron muy enferma, no la encontramos en la carretera. Y fue como la señal, porque pasa, se abandonan, se maltratan muchos animales de granja y necesitaban un hogar, como lo necesitan todos los animales, necesitaban un espacio donde, si tenían la fortuna de salvarse, ¿no?, fueran a cuidarles toda su vida. Ya han pasado 11 años, empezamos como quien dice, ¿no? Con una mano delante y una mano detrás, muy poquitas personas, pocos animales, porque no podíamos mantener más animales. Nos vinimos a Madrid, alquilamos un terreno y bueno, yo miro para atrás y da como un poco de vértigo, ¿no?
Sí.
Vértigo en el buen sentido de las cientos de vidas que se han salvado, de lo que ha crecido, ¿no? Ahora mismo pues no somos dos personas, somos aquí todos los días en el santuario pues 10 personas, 8 cuidadores cuidando todo el día esos animales, ¿no? Porque muchos pues llegan hasta aquí o porque son mayores o porque los abandonaron porque están enfermos, incluso porque tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y requiere pues mucho trabajo. Y ha
¿Cuántos animales ahora mismo aproximadamente, Laura?
Pues ahora mismo 300 animales.
300
tenemos.
Animales.
300, entre caballos, burros, ovejas, cabras, vacas, toros, cerdos y aves, sí.
Bueno, pues esos 300 animales vivían en un terreno con vosotras y vosotros los humanos que estáis pendientes
pues
de ellos.
Sí.
Y resulta que, bueno, pues al principio de curso, después del verano, os llega el desahucio, es decir, esos terrenos que tenéis alquilados os dicen que tenéis que abandonarlos y surge la posibilidad también de mudaros a otro terreno y ya por fin que ese terreno sea comprado, sea adquirido, sea un terreno, un lugar seguro del que nunca os puedan echar porque lo adquiriríais el santuario, pero bien, se cruza la dana también y tenéis un montón de problemas, ¿no? en ese espacio de tiempo.
Sí, el año pasado ha sido horrible porque nosotros contábamos con 6 hectáreas de terreno, muchos son animales grandes, caballos que necesitan espacio, y teníamos 2 fincas alquiladas y en una decidieron no renovar el contrato, a pesar de que nosotros siempre hemos sido buenos inquilinos, y allí vivían pues muchas yeguas mayores, caballos con problemas, y tuvimos que desalojar ese terreno y digamos quedarnos con la mitad de terreno, los mismos animales, sabiendo lo que implica para ellos, ¿no? Que al final pues su calidad de vida pues se ve resentida. Y después de todos estos años trabajando de haber salvado muchas vidas, ¿no? De que estén aquí cuidadas y queridas, un poco lo que dices, o sea, te toca dar el paso, decir, o sea, no podemos exponer a los animales a esto, ¿no? A que nos vuelva a pasar, a depender de un alquiler. O sea, hay que comprar un terreno en propiedad en la Comunidad de Madrid que sea propiedad de los animales, que los animales tengan garantizado para toda su vida, ¿no? Y que se puedan seguir salvando vidas, que al final es lo importante, porque la realidad es que todos los días se están abandonando animales que no tienen a dónde ir, porque pues para este tipo de animales no la administración no prevé, ¿no? Que se pueda abandonar un caballo, que se pueda abandonar una vaca, una oveja, y la realidad es que hasta hace pocos años se terminaban muertos, se les sacrificaba y nadie se enteraba. Ahora existen lugares donde pueden ir, donde pueden vivir toda su vida con cuidados, donde pueden vivir con otros animales que son como ellos, ¿no? Entonces nuestro sueño ahora pues es hemos hecho, digamos, la primera parte de la compra de ese terreno, nos hemos comprometido a hacer una compra en 5 años, una alta cantidad de dinero, que gracias, la verdad, que a todo el apoyo que hemos recibido, que recibimos, hemos podido solventarlo, pero claro, nos queda construir y todas las instalaciones para los 300 animales, que no es poco, que muchos pues ya no pueden ir a un lugar sin instalaciones, como te comentaba, son animales o con discapacidades, o caballos muy mayores, ya que no pueden dormir a descubierto, que necesitan pues una dieta especial y un terreno acondicionado, ¿no? Y en ese momento estamos.
Necesitamos recursos, Laura. Vamos a invitar a que las personas que nos estén escuchando se acerquen al Santuario Vegan a través de vuestras redes sociales, que conozcan a los animales, las historias de cada uno de ellos. Ahora nos contarás también alguna historia de los últimos rescates que no paráis de hacer y que son realmente bueno, pues muy impactantes. y todos esos animales que se acerquen a conocerlos, que se animen a quizás apadrinar o amadrinar alguno de estos animales, a hacerse socios del santuario o hacer alguna aportación, y de esa manera que se puedan acondicionar todas estas instalaciones que se necesitan, bueno, pues los cobertizos para que estén a cubierto, para que estén resguardados los animales, los vallados, bueno, pues todo esto que se necesita, ¿no, Laura? Que son muchísimas cosas.
Sí, sí, son cosas básicas, pero que al final pues supone, pues como comentas, ¿no? El agua para los bebederos, los cobertizos, los vallados, luz, ¿no? Construir también pues una pequeña enfermería como tenemos aquí para todos los animales, pues un poco lo básico, ¿no? Para...
Y Laura, de los últimos rescates que habéis hecho, ¿qué nos puedes contar? Porque tenemos muy recientes el rescate de una yegua y de un cerdito muy, muy pequeño, con una situación durísima.
Sí, o sea, en esta última semana, y además es que no puedes decir que no, porque esos animales acaban mal, acaban muertos, a pesar de la situación que tenemos, ¿no?, que es dura, pues ha llegado Dulce. Dulce es una yegua que es muy mayor, está en muy, muy mal estado, están los huesos con una infección de piel, ciega un ojo, y fíjate que la abandonaron en Guadarrama, en la Sierra Norte de Madrid, sin identificación, pues la abandonaron el campo para que se muriera. Y la recogió pues el ayuntamiento de Guadarrama, pero claro, ellos no pueden hacerse cargo de ella. Y nos contactaron y el lunes llegó Dulce, que la verdad que muy bien. O sea, todo lo que tiene de delgada es porque no le han dado de comer. No le han dado de comer, está comiendo, está súper contenta. Una yegua muy, muy cariñosa. Que es que además es triste, ¿no? Porque después de una vida dedicada, ¿no? Yo entiendo que alguien la tenía y que pues la estuvo montando, la estuvo explotando, ¿no? Y como cuando esos animales dejan de servir y necesitan ya cuidados...
Sí, se desechan de esa manera.
Cómo se desechan, ¿no? Qué cosa más fea, qué horror. Y otro es el caso de Pistachito, que es un cerdito, de hecho, que ayer cogí el coche y me fui a por él porque estaba muy mal. Y Pistachito, pues es un cerdo de una granja industrial de una semana de vida, muy pequeñito, que nació en una granja en Zaragoza. No nos han dicho el motivo, pero parece un golpe. Tiene prácticamente todo el hocico seccionado, como si le hubieran dado un golpe muy, muy grande. Y el destino pues de ese cerdito, pues al final, como todos los cerdos, pues es engordarlo y llevarlo a una granja. Debido a su lesión, pues ya no tiene un valor económico para la granja, ¿no? Y a veces, pues, los trabajadores, ¿no? O la gente que está allí, pues en un ejercicio de compasión, ¿no? Por sus vidas, pues nos contacta. Y fui a por él. En estos momentos está ingresado con suero. Ayer empezó a comer papilla un poco. Entonces, al final, pues ese es nuestro trabajo, es animales que no valen nada, ¿no?, entre comillas, en esta sociedad, que se les trata como basura, como objetos, pues ponerle todo el cariño, ponerle todo el corazón e intentar darles la vida que nunca han tenido, que ojalá Pistachito, que necesita una cirugía, pues pueda vivir muchos años aquí en el santuario junto a otros cerdos. Y eso es lo más importante para nosotros.
Bueno, pues Dulce, Pistachito, otros 300 animales que hay en Santuario Vegan, que tienen una vida llena de dignidad, que tienen su nombre, porque merecen un nombre, merecen el cariño, merecen los cuidados de Laura Luengo, de Eduardo Terrer, que están allí al frente con todos los otros trabajadores y trabajadoras del Santuario Vegan, que necesitan ahora, pues bueno, ese apoyo, esas madrinas, padrinos, socios, donantes, para poder construir un lugar en el que ya definitivamente pues se puedan quedar para toda su vida sin depender de un alquiler ni de nada parecido, una estabilidad, ¿no? Para este proyecto, este lugar tan especial que en la Comunidad de Madrid. Laura, ¿de qué manera se puede contactar con vosotras? ¿De qué manera se puede ayudar?
O sea, como bien has dicho, o sea, quien quiera ayudar, yo animo a todo el mundo. Si nos escuchan desde Madrid, quieren venir como voluntarias, voluntarios. O sea, creo que la experiencia es súper gratificante, es la más gratificante de todas, conocer a los animales, porque te cambia la vida. Te cambia la vida, lo agradecidos, lo cariñosos que son y ver la vida de otra manera. O bien pues haciéndose socio o amadrinando, que amadrinando es por una cuota, pues nos ayudas con los gastos de ese habitante que hemos rescatado para poder cubrirlos. Y nosotros todos los meses pues vamos enviamos un certificado con la foto y vamos enviando información. Entonces cualquier persona que nos esté escuchando pues puede escribirnos a info@santuariovegan.org.
info@santuariovegan.org.
Y si no, seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook como Twitter como Santuario Vegan, si nos quieren conocer un poquito más. Y a través de los privados pues de estas redes pueden escribirnos y vamos a estar encantados de recibir ese apoyo.
Muy recomendable además seguir a Santuario Vegan a través de las redes para conocer todas esas historias, conocer un poquito más cómo son estos animales que, bueno, pues socialmente, pues como tú decías, Laura, suelen darles un valor pues de pura mercancía y que son, bueno, pues realmente asombrosos y maravillosos. Laura Luengo, directora y cofundadora del Santuario Vegan, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, Clara. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. I've seen the highs, and I've seen the lows. I need a center. You're all that I know. You are my home, my beautiful home.
Las noches malas de Amir Sinan es la historia de un joven de Oriente Medio que llega a nuestro país pidiendo asilo. Es homosexual y en su país de origen su orientación sexual puede costarle la vida. Eso es lo que él cuenta. Hablamos de una obra de teatro que se ha estrenado en los teatros del canal, pero que está basada en una realidad que viven muchas personas, que nos habla de la soledad, del miedo, de la incomprensión y sobre todo de derechos humanos. Albert Tola es su autor. Bienvenido, Albert.
Buenos días.
Y Carlos Rodríguez Alonso es su director. Carlos, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ya he dado unas pinceladas, pero Carlos, cuéntanos un poco cuál es el planteamiento de esta obra que podemos ver ya está finalizando en los teatros del canal, pero este fin de semana todavía tenemos la oportunidad de disfrutar. ¿Cuál es ese planteamiento?
Pues como tú has dicho, el planteamiento es que nos encontramos con Amir Sinan, que alega que es homosexual y que por lo tanto solicita asilo en Europa, en algún país de Europa. Y a partir de ahí va a tener que demostrar su condición de homosexual y por otro lado va a tener que buscar su identidad y su forma de adaptarse a la sociedad occidental o de encontrar los lazos que le puedan servir para asentarse en una sociedad occidental que no se lo pone nada fácil, claro.
Mm-hmm. Albert, para escribir esta obra, Las noches malas de Amir Sinan, te has basado en procesos reales de petición de asilo. Cuéntanos un poco de dónde viene la historia y de dónde sacaste la materia prima para montar este texto.
Bueno, la historia original viene de una anécdota que me contó un amigo mío que es activista gay y que trabaja y ayuda en procesos de asilo. Donde este amigo mío acompañó a un muchacho en este proceso, le asesoró, en fin, hay unos meses también en la primera fase en la que las personas están sin trabajo y tampoco tienen posibilidad de trabajar y entonces a menudo hay personas voluntarias que ayudan en estos procesos. Uh-huh. Mi amigo fue una de estas personas y cuando terminó el proceso y este muchacho obtuvo los papeles, le escribió dándole las gracias y le dijo: muchísimas gracias por lo que has hecho, pero debo decirte que yo no soy homosexual. Entonces esto a mí me pareció una situación dramática muy interesante que enseguida compartí con Rodrigo García Olza, que es uno de los actores, junto a Esther Berzal, Tomás Rodado, Carlos Lorenzo Villoria, y nos pareció como un punto de partida extraordinario para escribir un texto que habla de esta fortificación que se llama Europa, ¿no? Generando pues una ironía en la que pues si es heterosexual es expulsado de Europa, pero si el personaje es homosexual o resulta serlo, ¿no? Tiene riesgo de volver a su país y correr la pena de muerte, ¿no? Esta es la paradoja dramática. Y luego cuando trabajamos Carlos Rodríguez, que es editor de teatro además, de director, editó el texto y al editarlo quiso montarlo y enriqueció también muchísimo el texto con muchas ideas para su desarrollo. Entonces, esta pieza tiene 7 años y a lo largo de estos 7 años se ha ido endureciendo la situación legal y, por tanto, la pieza, en consecuencia, se ha ido endureciendo, ¿no? Por tanto, como ves, la relación con la realidad de la obra es muy estrecha.
Claro, aquí vemos al personaje Amir que es absolutamente vulnerable y que está en manos de las personas con las que se va a encontrando, y en esas pruebas también que son a las que es sometido para probar pues que es apto, ¿no?, para conseguir el asilo, para ser asilado. Estas pruebas a las que someten a las personas que piden asilo por homosexualidad, también es un proceso, Albert, que tú documentaste, ¿no?, y que se refleja en parte en el montaje. La verdad es que desde fuera uno no se puede imaginar, ¿no?, que un ser humano tiene que pasar por estas cosas, ¿no?
Sí, cuando uno empieza a documentarse entra como en una dimensión surrealista. Que es casi irreal, ¿no? Como tú bien dices, y casi onírica. Y de hecho la pieza tiene un tono que Carlos ha sabido trasladar muy bien al escenario, onírico casi, ¿no? Con una irrealidad casi dolorosa. Sin embargo, esta irrealidad dolorosa corresponde a la realidad real, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido dos coloquios en esta obra, uno en Barcelona y otro en Madrid, donde hemos encontrado, pues a través de asociaciones de asilo, testigos contradictorios de dos muchachos, ¿no? Un muchacho al cual en la primera entrevista inicial que tienes en el momento del asilo, la policía le cree y, por tanto, tiene un proceso menos humillante, menos difícil, uh-huh, dentro de que ya en sí la situación lo es por definición, ¿no? Tú llegas ahí y te preguntan si eres homosexual y cómo lo demuestras y por qué te creen y por qué no te creen, ¿no? Ya está una puesta en escena en sí mismo, ¿no? Mientras que el otro testigo que tuvimos en Barcelona, pues no le creyeron de entrada y tuvo una entrevista de más de 8 horas con preguntas.
Ocho horas
de entrevista con preguntas muy que van a lo íntimo y que por tanto son, bajo mi punto de vista, incluso humillantes, ¿no?
A mí me parece interesantísimo este aspecto del montaje por lo desconocido, ¿no? Carlos, si habéis tratado, y supongo que será uno de vuestros de tu afán en la dirección, ¿no?, de mostrar ese sometimiento de la persona que está siendo interrogada, que está siendo probada, que está siendo llevada a los límites, ¿no?
Claro. Yo decía que el terrible problema que mostramos es el de tener que hasta perder la propia identidad para demostrar algo, ¿no? Para ser admitido en esta, como decía Albert, en esta fortaleza de Europa. Y a partir de eso, claro, este proceso de humillación se manifiesta de muchas formas a lo largo de la obra. Se manifiesta buscando los afectos de la forma más primaria a veces, sometiéndose a cosas que quizá él no querría hacer, pero las hace, claro. Y termina incluso en esa máxima entrega, humillación, pidiendo ser aceptado por uno de los personajes, totalmente postrado a sus pies y desesperado ya.
Albert, ¿cuál es la sensación, las sensaciones que queréis generar en el público, la idea que queréis, con la que queréis que salga de Las noches malas de Amir Sinyan?
La obra no busca ser una obra pedagógica en ese sentido, más que salga con una idea. A mí me gustaría que saliera con con preguntas, ¿no? Entonces, las preguntas con las que debe salir es cuál es el precio por estar en Europa. Realmente no hay otro modo de hacer las cosas más humano y realmente somos tan la hostia como nos comportamos aquí en Europa. ¿Y cuál es el trato real que le estamos ofreciendo a las personas? Y sobre todo, ¿por qué en esta sociedad de consumo hay este imperativo de definirse, ¿no?, de esta manera?
En tu caso, Carlos, bueno, me imagino que esas reacciones y estas ideas que nos está comentando Albert, habéis podido constatarlas, ¿no?, en esos encuentros con el público que habéis podido tener también, y os habrán comentado, bueno, pues cuál es la semilla, ¿no?, que habéis plantado en sus corazones, ¿no?, con esta obra.
Sí, de hecho, el público suele salir conmovido y pensativo de la obra, porque efectivamente, como dice Albert, lo que nosotros queríamos era invitar a una reflexión, pero no tanto sobre la condición de quien pide el asilo, sino una reflexión sobre nosotros, sobre quiénes, qué estamos haciendo, qué hemos construido y cómo estamos tratando a quien solicita ese asilo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que efectivamente tanto en los coloquios como en todas las representaciones la gente sale digamos que con cierta afectación de lo que han visto y de lo que se les llevan a casa para darle vueltas y para ver en qué posición está cada uno, ¿no?
Bueno, y el en este caso el teatro, pero en general las artes también tienen ese potencial tan grande para mostrar realidades que por lo general se nos ocultan, que no conocemos, esas intimidades, esos pensamientos, esas emociones, trasladárnoslas a quienes, bueno, pues vivimos en otra realidad, y esto es lo que hace Las noches malas de Amir Siñán, como decimos, hoy, mañana, Teatros del Canal, dos últimos días, pero bueno, seguro que tendremos también oportunidades, se nos cruzará en el camino en algún que otro momento, pero de momento, bueno, pues hay que aprovechar estas oportunidades, porque realmente estamos ante pues una realidad que seguramente es muy desconocida para quienes hemos tenido la suerte, ¿no?, de vivir o de nacer en un país como este, ¿no? Albert, Carlos.
Sí.
Adelante, Carlos.
Efectivamente, yo creo que esta es una buena oportunidad para acercarse a esta temática, que por otra parte me consta que yo creo que es la primera vez que se aborda dentro del panorama dramático español. Así que se han abordado en otros países, pero seguramente nunca en España habíamos visto una obra de este con esa temática, y me parece que en ese sentido ya es una buena aportación, ¿no?
Pues una oportunidad que no debemos dejar pasar. Teatros del Canal hoy y mañana, sábado, domingo, Las noches malas de Amir Siñán. Albert Tola es su autor, Carlos Rodríguez Alonso su director. Muchísimas gracias a ambos.
Muchísimas
gracias a vosotros. I've been talking in my mind, yeah, I do it all the time, all the voices. If I could teach them to sing a new tune, 'cause I need something. Soy Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Comité de Madrid.
Se acaban de cumplir 9 años de conflicto en Yemen, donde casi 10 millones de niños y niñas siguen necesitando ayuda humanitaria urgente. Aunque es verdad que desde abril de 2022 se ha producido una reducción del conflicto y una disminución de las víctimas civiles, al no haber todavía un acuerdo político sostenible, la situación sigue siendo muy frágil. Tanto que más de la mitad de la población, es decir, 18 millones de personas, entre ellas casi 10 millones de niños y niñas, siguen necesitando de apoyo para poder salvar sus vidas. A pesar de las condiciones de tregua, en muchas partes del país continúan los combates intermitentes y los intercambios de disparos. Y los niños son víctimas de minas terrestres y restos explosivos de guerra. Desde el inicio del conflicto se calcula que más de 11.500 niños y niñas han muerto o han resultado heridos. Por otra parte, más de 2,7 millones de niños y niñas sufren desnutrición aguda y el 49% de los menores de 5 años padecen retraso del crecimiento o desnutrición crónica. Esto impide que los niños crezcan al máximo de su potencial, con daños irreversibles para el desarrollo físico y cognitivo a largo plazo. Tantos años de conflicto armado prolongado han dado como resultado una economía destrozada y un sistema de apoyo social fallido que han tenido un impacto devastador en las vidas de los niños y las niñas más vulnerables de Yemen. Los niños y las niñas siguen privados de las necesidades básicas, incluida una nutrición adecuada, lo que podría amenazar a las generaciones venideras a menos que se tomen medidas urgentes para proporcionar a la infancia las medidas preventivas y el tratamiento que tan desesperadamente necesitan.
Once I was a cowboy out in the open, free to roam as I pleased. I fought off danger, just me and Samson.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Flew unknown galaxies, slid the rings of Saturn, jumped off of comets, uncovered mysteries. Such incredible things I've